Vamos a saludar a nuestra compañera Mariana Holguín en esta tarde porque tenemos una comunicación muy especial y muy importante.
¿Cómo estás, Laurita? Hola, Sergio. Hola, buenas tardes a toda la audiencia. Así es, está en comunicación en este momento desde Buenos Aires una compañera nuestra de aquí de la radio, Penélope Moro, porque en este momento se encuentra en Buenos Aires justamente pidiendo justicia para que conocer la verdad acerca de la muerte de también un compañero nuestro, Sebastián Moro, que falleció en Bolivia el 16 de noviembre de 2019. Penélope, ¿cómo te va? Buenas tardes, Laura, Sergio, Mariana, te saludamos.
Hola, Mariana, Laura, Sergio, qué lindo que es escucharles.
Igualmente, Penélope. Vale. Bueno, contanos, Penny, ¿qué han estado haciendo en Buenos Aires y cómo viene la causa de Sebastián?
Bien, bueno, les cuento que estoy justamente ahora en uno de los jardines de la ex-EXMA. Fuimos recibidas por el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala, y por Andrea Pochak, que es la subsecretaria de Protección y Enlace Internacional. Realmente una luz al momento de escucharnos y poder ayudarnos a esclarecer los caminos que hay que seguir. Muy agradecidas por esta instancia. Bueno, han sido días súper, súper movilizantes. Ya venimos desde el 9 de noviembre movilizadas y sin poder retomar nuestra rutina, nuestra vida normal, ni poder hacer este duelo tan sentido, el mayor de nuestras vidas, con tranquilidad y en paz, porque, bueno, nos hemos visto obligadas, ¿no?, por deber de encarar esta lucha para que se esclarezcan las razones que llevaron a la muerte a Sebastián.
Penny, perdón que te interrumpa. Nos gustaría que hagas o que cuentes un poco qué pasó para la audiencia que por allí nos está escuchando y que no conoce cómo fue que Sebastián falleció. Contanos un poco cómo sucedió, qué estaba haciendo él en Bolivia, para quien no lo conoce.
Sí, bueno, Sebastián había llegado en el 2018 a La Paz, donde hizo su residencia boliviana. Vivió en La Paz hasta el 16 de noviembre del año pasado. Empezó a trabajar en los medios de la CESUBCB. La CESUBCB es la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Inmediatamente fue nombrado como jefe editor del periódico de la CESUBCB, que es Prensa Rural. Es un periódico que salía todos los domingos, ya no está saliendo más desde la muerte de Sebastián y la puesta en marcha del golpe de Estado. Es un periódico que tenía una ligación directa entre las políticas que impulsaba Evo Morales hacia el sector campesino y hacia el sector indígena. También trabajaba para los medios de la CESUBCB en Radio Comunidad, haciendo producciones y conducciones, sobre todo de temáticas de política regional, y por supuesto con sus crónicas de todos los domingos para La Quinta Pata, medios mendocinos, haciendo reportes para diferentes medios, Radio Caput, Radio La Leñera, en algunos momentos también colaboró con ustedes, bueno, y para algunos otros medios de Colombia también. Siempre estuvo muy activo, fueron unos años muy productivos de Sebastián aquí. No, aquí no, allí en Bolivia, pasa que mi corazón se ha quedado en Bolivia y bueno, es algo que nada, que habrá que ir sanando con el tiempo. Bueno, Sebastián, a partir de las elecciones del 20 de octubre, de las elecciones en Bolivia, comenzó a cubrir el devenir pregolpista para el diario Página 12. Cada día iba actualizando, investigando. Bueno, ustedes conocen la rigurosidad con la que trabajaba Sebastián y con la que escribía. Se iba publicando la actualidad de la política boliviana ahí en Página 12. Y lo que sucedió ese 9 de noviembre fue que se empezaron a tomar ya desde la noche anterior medios populares, medios de corte alternativo, campesinos. La CESUBCB, donde trabajaba Sebastián, no quedó ajena a esta realidad. El mismo sábado, en horas de la mañana, Sebastián trata de llegar a la CESUB-CB para cerrar la edición que tenía que salir el día domingo 10 de noviembre. No puede ingresar porque a lo lejos, ya de lejos comienza a ver grupos violentos tratando de acceder por la fuerza a la CESUB-CB. Entonces es allí cuando se empiezan a comunicar con los compañeros periodistas y resuelven irse a trabajar cada uno desde su casa, ya pasar a la clandestinidad, no volver al edificio. Estaba todo muy convulsionado. La policía ya se había amotinado hacía algunos días.
Recordemos también, Penélope, que en ese contexto, por esas horas, el director de los medios en los que Sebastián se desempeñaba había sido secuestrado, básicamente atado a una columna, a un poste en la vía pública para ser golpeado, y días antes una alcaldesa perteneciente al movimiento del socialismo también había sido secuestrada, le cortaron el pelo, Patricia, le tiraron pintura, claro. Humillada, vulnerada, golpeada de una manera violenta y agresiva. O sea, venía ya generándose un caldo de cultivo de violencia.
Fue Sebastián quien nos contó a nosotros acá en el programa lo que había pasado con la alcaldesa.
Sí, con Patricia Arce. De hecho, ayer salió una nota en Página 12 donde se devela cómo actúa este grupo de choque paramilitar que se llama la Resistencia Juvenil Cochala, que es la que agrede, digamos, es esta fracción violenta que agrede a Patricia Arce y a otras personas también, ¿no?, de manera colectiva. Y Sebastián lo había anunciado, y esta nota que sale ayer en Página 12 hace referencia a los informes de Sebastián, que él ya lo venía anticipando y develando el accionar de estos grupos. Y lo que dice Laura, del director de los medios de la CESUB-CB, el jefe de Sebastián, digamos, José Aramayo, eso sucede en horas de la tarde, del sábado 9, cuando nosotras lo vemos a través de las pantallas de televisión. Inmediatamente lo llamamos a Sebastián para corroborar si era José. Nosotros lo conocíamos por haberlo acompañado hace mucho tiempo en Bolivia, haberlo ido a visitar. Nos confirma que sí, que era José, y bueno, después él sigue trabajando, envía su última nota para el Página 12, donde anuncia que el golpe de Estado en Bolivia ya está en marcha, y nos dice que va a salir a caminar, que necesita aire, que necesita descansar y cortar un poco con toda la información que le estaba llegando, relajarse. A partir de ahí perdemos comunicación con Sebastián hasta el día domingo, cuando nos tratábamos de comunicarnos por todos los medios con él. No tenemos respuesta, le pedimos a un allegado que llegue a su casa, y allí es cuando le encuentra en estado de semi-inconsciencia en su habitación. Es internado de emergencia en una clínica de La Paz. Inmediatamente nos organizamos nosotras, las mujeres de la familia, para llegar a Bolivia. El testigo que lo logra sacar a Sebastián de la casa nos venía anunciando que Sebastián estaba golpeado, además nos pasa imágenes. Llego yo primero a La Paz, y cuando tengo contacto con el cuerpo de Sebastián veo estos golpes y comienzo a consultar con los médicos si tienen relación con un ACV. Los médicos inmediatamente me dicen que no tienen relación con un ACV, que son producto de una agresión que podría haber sufrido con anterioridad en algún momento.
Penny, nos venías contando lo que había vivido Sebastián, cómo se enteraron ustedes los golpes que había recibido. Contanos un poco, porque está la versión oficial respecto de que Sebastián falleció de un ACV. Bueno, ¿qué es lo que ustedes dicen al respecto, o piensan al respecto, y por qué están pidiendo justicia para que se esclarezca la muerte de Sebastián?
Exactamente. Bueno, sí, a los días de que yo llegué también llegó mi hermana y mi madre. Uh-huh. Es importante también recalcarlo. La versión del ACV es la versión que se nos dio desde el primer momento en la clínica. Y gracias por hacer esta pregunta, porque es muy necesario también para quitar ciertas dudas que por ahí salen de la opinión pública, porque nada, nos preguntan, habían dicho que era una CB y ahora están hablando de otra cosa. Y claro, nosotras estando en Bolivia, en un contexto de instauración de golpe de Estado, que es, digamos, de muchísima, de extrema violencia, antes que, vos sabés, Mariana, vos sos estudiosa de las dictaduras y de temas de lesa humanidad, así que sabés que es la etapa de extrema violencia hasta que se instaura y se naturaliza la dictadura, que es lo que está sucediendo ahora.
Claro.
En esa semana, nosotras, que fue la primera semana, de hecho se dio la masacre de Sencata, la masacre de Sacaba, y la persecución a periodistas fue cuando fue más fuerte en esos días.
De hecho, nosotros también te costó llegar, digo, al lugar, ¿no?
Sí, fue realmente... muy difícil, porque cuando yo llego, el país estaba tomado por la policía y por el ejército. Áñez asume, también sabemos que es inconstitucional, pero bueno, asume el 12 de noviembre, que ahí es cuando empieza un poco a ordenarse el clima de caos en las calles.
Claro.
Hasta el 11 era un caos tremendo y de muchísima violencia. Esta dictadura tiene un componente civil muy, muy fuerte, que es lo que la diferencia, entre otras particularidades, a la dictadura que sufrimos nosotros en los 70. Aquí los civiles participan activamente por el grado de racismo que hay en la sociedad boliviana y de revanchismo, ¿no? Después de 14 años de conquistas para el pueblo y de reconocimiento para los indígenas. Bueno, nosotros en ese momento no podíamos hacer denuncia porque teníamos que garantizar que Sebastián tuviera la atención médica que correspondía y porque teníamos además que proteger nuestra integridad.
Claro.
Teníamos que volver a la Argentina sanas y salvas. Uh-huh. Esa fue la realidad. Cuando llegamos a Mendoza, inmediatamente consultamos con abogados especializados en delitos de lesa humanidad, con las pruebas que traíamos, con la historia clínica de Sebastián y algunos testimonios. Inmediatamente consideran que esto se debe investigar y no puede quedar en silencio. Se trata además de un periodista que cae en funciones, ejerciendo su oficio y denunciando un golpe de Estado.
Claro.
Además, digo, de todas las pruebas y de los golpes que fueron a partir de ahí cotejados por un médico forense que toma consulta de dos miembros del equipo de antropología forense. Ellos concluyen hasta el momento que la muerte de Sebastián es extremadamente dudosa y que amerita una investigación rigurosa. Se denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Relatoría de la Libertad de Expresión de Derechos Humanos y también a la Defensoría del Pueblo de Bolivia. Y ahora, bueno, estamos viendo si hay posibilidades de que desde Argentina se pueda realizar alguna acción penal.
Uh-huh.
Es todo muy complicado porque institucionalmente Bolivia no está funcionando por las vías del derecho.
De la democracia, claro.
Por lo tanto, no es una causa que tenga novedades, está todo quieto, hay una dictadura instaurada, no hay garantías para que se investigue, ni siquiera hay garantías para que puedan accionar los abogados. Esa es la realidad.
Bien. Penny, contanos brevemente, por favor, cuál va a ser la actividad que van a hacer mañana. Y bueno, también están pidiendo por Facundo Molares.
Sí, bueno, Facundo Molares es un fotorreportero que fue de manera por motus propio, por interés, que estaba colaborando con la revista Centenario, llegó a Santa Cruz el 11 de noviembre, a Santa Cruz de la Sierra el 11 de noviembre, para tomar registros, ¿no?, del conflicto social y político que estaba ocurriendo en Bolivia. Y bueno, fue detenido, hoy está secuestrado, secuestrado digo porque la causa que tiene es de sedición y terrorismo, una figura que no existe, que es propia de las dictaduras, y está secuestrado en la cárcel de Chonchocoro, que queda en el Alto. Su estado de salud también es bastante delicado, su familia está amenazada, no pueden llegar a él, han pasado muchísimos abogados, los abogados tampoco tienen garantías para poder continuar, o sea, es la verdad que una locura, me imagino esa familia, la desesperación que está viviendo en estos momentos, nosotros estamos en comunicación con ellos, por lo tanto, se ha conformado una coordinadora en solidaridad con Facundo Molares y nos han invitado para marchar el viernes, este viernes 14, el obelisco, desde el obelisco, pasando por el consulado de Bolivia, hasta Cancillería, reclamando a las autoridades de que los dos casos sean atendidos y que el Estado Nacional tome cartas sobre el asunto, tratándose de dos periodistas argentinos.
Bien, Penélope.
Por un lado, mañana estamos invitadas a marchar con las madres de la Plaza de Mayo, como cada jueves. Hemos sido también recibidas y hemos contado con la solidaridad de CIPREVA, el Sindicato de Periodistas de Buenos Aires. Se está generando empatía con la historia de Sebastián y de Facundo, porque claro, no queremos que ningún periodista más comprometido en sus labores termine muerto, termine secuestrado, termine precarizado, justamente por tomar la responsabilidad de ejercer la información como un derecho humano y no como una mera mercancía.
Penny, te agradecemos muchísimo el diálogo. Vamos a estar hablándote seguro en las próximas semanas para ver cómo avanza tanto la investigación como la campaña que están llevando adelante por Sebastián y por Facundo.
Bueno, muchísimas gracias, compañeras y compañeros. Un abrazo gigante. Espero pronto volver a labores con ustedes.
Un abrazo, Penny.
Un abrazo, Penélope.
Penélope Moro, compañera nuestra de trabajo, hermana de Sebastián Moro, contándonos acerca de la causa de Sebastián y de las distintas actividades que están desarrollando en Buenos Aires.